En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, arrancamos una nueva temporada del Espejo para tenerte al día de la vida de la Iglesia en Huelva. Una temporada más continuaremos ofreciéndote los principales titulares, entrevistas a través de las que se abordan temas de actualidad con una mayor profundidad, opinión o recomendaciones literarias incluso. Arrancamos ya entonces, yo soy Saray Acosta y estas son hoy las principales noticias que nos trae Pablo Rasco. Buenas tardes y bienvenido, compañero.
Hola Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, continúa en la catedral la novena de la Virgen de la Cinta.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, acompañado del Cabildo Catedral, está asistiendo diariamente a la misma. De esta manera, don Santiago Gómez está participando en todos los cultos litúrgicos y actos devocionales previos a la fiesta litúrgica de la solemnidad de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María el 8 de septiembre. La novena, que finalizará el próximo día 5 con la procesión claustral del Santísimo Sacramento, se celebra todos los días a partir de las 19:30 horas en este orden: rezo del rosario, ejercicio del novenario, santa misa con homilía y canto de la salve de los marineros.
Un apunte relacionado con el patrimonio. Ha comenzado la intervención de recuperación y restauración de la imagen de San Juan Bautista de Gibraleón.
La imagen del titular de la parroquia lontense de San Juan Bautista se encuentra en proceso de recuperación y restauración por parte de la conservadora, restauradora y cartelista de Castilleja de la Cuesta, Sheila Criado, dado el visto bueno de la Delegación Diocesana para el Patrimonio.
Y la diócesis pone en marcha el aula virtual de formación para laicos.
Se trata de una de las propuestas pastorales para el nuevo curso pastoral 2022-23 puesta en marcha desde el Instituto Teológico San Leandro, organizada conjuntamente por las delegaciones diocesanas para el apostolado de los laicos, para la evangelización, catequesis y catecumenado y de hermandades y cofradías, santuarios y piedad popular. Ya se ha dado a conocer el programa del aula virtual de formación de la diócesis de Huelva, que pretende ser un espacio de encuentro y diálogo sobre algunos de los aspectos más relevantes para la vida de los laicos católicos en nuestra diócesis. Más información en diocesisdehuelva.es.
El 12 de septiembre, festividad del Santo Nombre de María y Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Bollullos Par del Condado, se abrirá en la parroquia de Santiago Apóstol el jubileo concedido por la Penitenciaría Apostólica con motivo de la celebración de los 75 años de su coronación canónica.
El periodo jubilar se extenderá hasta el 2 de julio de 2023, fecha en la que se coronará a la bendita imagen de la Virgen de las Mercedes por Fray Albino Menéndez Raigada, obispo de Córdoba, en cumplimiento de lo dispuesto en el rescripto del capítulo vaticano, en quien tenía delegada al Papa la facultad de coronar canónicamente las imágenes marianas que tuvieran antigüedad, culto y devoción. Esa coronación de 1948 supuso un antes y un después en la tradicional devoción a la patrona de Bollullos. La celebración de este jubileo de las Mercedes posibilitará que los fieles, que en forma de peregrinación vayan a orar ante la imagen de la Virgen en el lugar en el que se encuentre, parroquias de Santiago o de María Auxiliadora o en su ermita, puedan lucrar la indulgencia plenaria para sí mismos o como sufragio por los difuntos.
Gracias, Pablo. Te esperamos luego con la agenda. Por cierto, que escucha la voz de la creación es el tema y la invitación del tiempo de la creación de este año. Este periodo ecuménico comenzó ayer, 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y terminará el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco de Asís. De esto y de muchos otros asuntos, te recuerdo que tienes más información en diocesisdehuelva.es. Ahora sí, es tiempo ya para la opinión de Rafael Benítez. Seguro que estos meses de verano están dando para mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el verano termina con este mes de septiembre y volvemos a encontrarnos en este rincón de la radio. Dicen que eso, que se acaba, pero siempre tenemos una especie de segundo verano y hasta un tercero para poder quejarnos del calor antes de empezar a quejarnos del frío. Ayer el obispo Munilla me sorprendía con el comentario a una noticia, bueno, a un artículo periodístico. Concretamente, el artículo hablaba de conciliación canina. El tema es que en una sociedad como la actual, en que se prefiere tener mascotas a tener hijos y se les ha humanizado hasta el punto de inventar un neologismo, los perrijos, para definir a ese chucho que tratas como si fuera un miembro de tu familia, la vuelta al trabajo supone dejar al animal en casa y ahora les cuesta más estar sin sus perripadres, palabra que tampoco existe pero que me invento porque puedo. Resulta que esta preocupación aparece días después de que nuestro gobierno haya dado un empujón a una ley que permite el aborto a menores sin conocimiento ni consentimiento familiar y sin periodo de reflexión. No solo quiere permitirlo, quiere garantizarlo. Matar al hijo como derecho garantizado, tela. Lo de la canción sobre que nos importan más los perros que los niños que no nacen sigue siendo real. Esa y otras leyes, frutos del destrozo mental e ideológico de gente que consiguió engañar a tantos por la vía populista. Nos quedan meses de irracionalidades sin cuento, aunque el verano había empezado fuerte con la aportación de los activistas de género presionando para que los antropólogos no identifiquen los restos humanos, por ejemplo los atapuerca, como machos o hembras. Argumentan que los científicos no pueden saber cómo se identificaba un individuo antiguo. seguimos en la línea. Al hilo de esto hay una frase, parece que de Voltaire, un individuo nada sospechoso, que dice que cualquiera que pueda hacerte creer idioteces puede hacerte cometer injusticias. Quodera demostrandum, diría yo. Por cierto, en Nicaragua hay un dictador que para ganar elecciones se declaró ilegítimas todas las otras candidaturas que intentaron presentarse. Así es fácil ganar. Y ahora, como de costumbre en esta gente, la ha tomado con la Iglesia Católica. Es un dictador de las dictaduras buenas, de las que apenas se habla en los medios o se las justifica. Ya saben ustedes por dónde va, ¿no? Mientras tanto, alguien comentaba que lo bueno de ser feo es que sabes que si alguien se te queda mirando fijamente es que te va a atracar. En el lado optimista, otro decía que a los feos nos quieren de verdad por lo que somos, no por las apariencias. Veamos el lado positivo. Y en el lado positivo, de cara al comienzo de curso, hay una reflexión de Albert Schweitzer que nos invita a hacer algo admirable. Puede que la gente lo imite, porque dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única manera. Bienvenidos a este su espacio. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La entrevista de hoy se va a centrar en la educación. Ya sabes que la comunidad educativa se prepara ya para un nuevo curso y nosotros vamos a acercarnos hoy especialmente a uno de nuestros centros, concretamente al Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Hoy nos visita a su director, el vicario episcopal de Huelva Ciudad, Joaquín Sierra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, supongo, Joaquín, que en este momento hay una mezcla de nervios y ganas ante el inminente inicio del nuevo curso, ¿me equivoco?
Efectivamente, estamos ahí ya calentando motores, como se suele decir, con la ilusión propia de los inicios de curso, pero sí es verdad, también un poquito con esos nervios que se ponen ahí en el estómago, que también yo creo que son buenos, porque nos ayudan a estar alerta, nos ayudan a estar tratar de sacar de nosotros lo mejor. También la incertidumbre, estos años que hemos tenido han sido años un poquito pesados con el tema de la pandemia, difíciles. Bueno, parece que vamos saliendo y, bueno, también con la ilusión de poder poco a poco recuperando esa normalidad tan ansiada por todos, ¿no? Y que, bueno, y el encuentro con los alumnos, que siempre es muy hermoso, el encuentro con su familia y, bueno, y la verdad que sí, con ilusión y con un poquito de nervios.
Eso te iba a preguntar ahora. Bueno, se intuye ya por lo que has dicho, ¿imperará la normalidad de este nuevo curso?
En principio, dejamos un poquito los protocolos al lado. Eso no significa que dejemos de estar atentos, ¿no? Y porque el COVID sigue entre nosotros y, bueno, pues eso requiere pues que estemos atentos. Y es más, muchas de las medidas de los protocolos, incluso me atrevería a decir que han venido para quedarse, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, las entradas que hemos tenido estos años por distintas puertas, ¿no? Los centros más grandes que hemos tenido esa posibilidad. Bueno, pues al final vemos que organizativamente son aspectos que mejoran, ¿no? Y bueno, la precaución, porque eso, hay gente que todavía pues sigue contagiándose y gente que todavía, bueno, pues sigue falleciendo, ¿no?, de esta enfermedad, y bueno, eso nos lleva a ser cautos, pero sí, gracias a Dios, yo creo que ya vamos recuperando la normalidad y eso también nos sirve a todos para establecer un clima más cercano, ¿no?, que también nos hace falta.
Vamos a intentar hacer como una foto del colegio, ¿no? ¿Cuántos alumnos tiene y cuál sería esa radiografía que podríamos hacer del alumnado, del profesorado, de toda la comunidad educativa que conforma el Colegio Diocesano de Huelva?
El Colegio Diocesano es un macro colegio. No sé si estamos el primero o el segundo, no lo sé, en la provincia de Huelva, ¿no? Pero estamos oscilando entre 1.300 y 1.400 alumnos, que es una auténtica... Es un pueblo, de la sierra hay pueblos que son más chicos. O sea que, bueno, nuestra provincia, ¿no? Quiero decir que es una comunidad grande y además diversificada, porque tenemos desde infantil hasta ciclos formativos, tenemos el bachillerato concertado. Es decir, que estamos hablando de un centro que propicia un acompañamiento muy amplio del alumno y de su familia, que esto es algo que debemos de poner en valor, porque nuestros alumnos pueden entrar con 3 añitos y partir para la universidad o para un ciclo de grado medio o incluso un ciclo superior, ¿no? Bueno, pues todo esto hace que sea pues eso, un proyecto con muchos rostros, con muchas historias, pero todo ello es hermoso y eso, con muchos profesores, una comunidad pues docente también importante, ¿no? Pues andamos rondando la... En el Colegio Diocesano, pues la centena de profesores, que estamos hablando de un buen número, ¿no? Y muy diversificado, porque también, bueno, desde los ciclos formativos, desde el perfil del maestro de infantil, o sea que también todo eso es muy bonito.
Claro, y eso además hace que, claro, tanta gente y esa diversidad haga que también haya que programar muy bien, que organizarse muy bien. ¿Cómo se hace y cuáles son las prioridades del centro?
yo creo que has dado ahora mismo una clave, la organización, ¿no? Y el trabajo en equipo. Es imposible gestionar. Yo a veces hablo del colegio como un gran buque, ¿no? Es imposible gestionar un gran buque solo, ¿no? Es decir, bueno, todos tenemos que sumar, ¿no? Y además todos se tienen que sentir parte importante del proyecto, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la clave fundamental. Cuando tú eres capaz de transmitir, ¿no? Que todos contamos, que cada uno tiene su papel, todo resulta mucho más fácil, ¿no? Y al final es que tiene que ser así, no solamente por mera estrategia organizativa, ¿no? Sino porque realmente la persona para nosotros es el centro. Y cuando lo decimos del alumno, lo creemos profundamente, pero también lo debemos decir de cualquier miembro de la comunidad educativa. Llámese profesor, llámese miembro del PAS, llámese AMPA, llámese como lo queramos llamar, ¿no? La familia especialmente, ¿no? Entonces, bueno, la clave, yo diría, de organizativa es la participación, ¿no? Y además es la clave de la sinodalidad, ¿no? En la que está también inmersa la Iglesia, ¿no? Es decir, bueno, todos, ¿no? Tenemos un papel importante en la misión. Y nuestros colegios no dejan de ser plataformas evangelizadoras, donde, bueno, cada profesor ha de saberse, sobre todo, un evangelizador misionero al servicio del Evangelio, ¿no? De la misión de la Iglesia. Entonces, bueno, desde estas claves yo creo que todo es más sencillo y además todo se unifica, porque todo... compartimos un proyecto común, ¿no? Es verdad que cada uno en una etapa, porque bueno, el niño de 3 años, pues tiene, y la familia, y bueno, pues tiene un contexto particular, y el joven, el adolescente, bueno, pues está pasando por otro momento, ¿no? Evolutivo. Pero bueno, todos necesitan a Dios, todos necesitan encontrarse con Cristo, todos necesitan una palabra de aliento, bueno, y ahí nos encontramos desde la fe también.
Entiendo que la pastoral es uno de los ejes fundamentales, ¿eh?, dentro del colegio.
Yo me atrevería a decir que efectivamente es un eje fundamental y es la esencia, el alma de nuestro proyecto educativo, ¿no? O sea, el colegio, nuestras obras educativas, aparte de buscar la excelencia, de buscar, bueno, pues una enseñanza de calidad, una enseñanza que siga los parámetros del mundo actual, ¿no? Que ayude a integrar a nuestros alumnos, pues eso, en la sociedad, ¿no? Que esa es una clave fundamental de la educación, pero también una clave fundamental para nosotros es la fe, ¿no? Sin eso, bueno, pues al final hay otros muchos proyectos educativos que comparten con nosotros todos los aspectos, digamos, más docentes, ¿no? Pero lo que nosotros nos distingue como enseñanza religiosa, como enseñanza católica, es precisamente la presentación del Evangelio. Entonces, efectivamente, y si nos vamos a nuestras raíces, bueno, pues todo esto nace pues eso, en los inicios del siglo pasado, de dos personas enamoradas de Dios y enamoradas de la gente, de su pueblo. Y ambas cosas no se pueden separar, porque entonces perderíamos lo que somos, ¿no? Y bueno, ese amor a Dios, ¿no? Y a la promoción social y a la promoción personal de cada persona, de cada familia, bueno, pues lo tenemos muy adentro y nace desde nuestra experiencia de fe, claro.
Contabas eso, que la pastoral es un eje fundamental dentro del colegio, pero has nombrado también una palabra, que es la palabra excelencia, algo que también se persigue dentro del centro, ya sea a nivel de idiomas, prácticas en el caso de los ciclos formativos. En este sentido, ¿cómo se está desarrollando todo?
Bueno, nuestro colegio la verdad que goza con programas muy interesantes y muchos de ellos ya están afianzados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, llevamos trabajando muchísimos años la calidad, ¿no? Ahora estamos en otro modelo de calidad donde precisamente se busca eso que tú has dicho, ¿no? La palabra, el concepto de excelencia, ¿no? Que nos ayuda, bueno, pues a ser lo mejor, no por nosotros, ¿eh? Sino lo mejor para que nuestros alumnos, bueno, pues reciban una educación que esté a la altura de lo que ellos se merecen también, ¿no? Como personas, ¿no? Entonces, bueno, todos esos programas, esos procesos de calidad nos ayudan a que los procesos educativos, pues, sean lo más apropiados posible. Pero, bueno, nuestro colegio también cuenta desde hace bastantes años con la enseñanza bilingüe. Estamos inmersos en el programa Erasmus Plus, ¿no? Que nos permite prácticas internacionales, ¿no? Tanto de nuestro alumnado como del profesorado. Bueno, todo eso le da una perspectiva internacional al centro y más que al centro, a nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que vivimos ya en un mundo que no se entiende sin esas relaciones también, ¿no? De intercambio a nivel internacional, ¿no? A nivel de países. Y bueno, pues sí, la verdad es que ahí estamos inmersos y yo creo que estamos siendo también en parte ejemplo y pioneros, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso también nos llena de orgullo y de satisfacción, insisto, no por nosotros, sino sobre todo por nuestros alumnos.
Si te acabas de incorporar, estamos hablando con el sacerdote Joaquín Sierra, que es director del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Cambiamos de asunto, Joaquín, porque una de las noticias que nos ha dejado el verano es el comienzo de la andadura de la Fundación Diocesana de Enseñanza Manuel Xurot, de la que eres director general. ¿Qué objetivos persigue esta fundación? El nombre de la misma, desde luego, Manuel Xurot, ya nos da algunas pistas.
Pues sí, lo que buscamos es fortalecer o actualizar la Asociación Diocesana de Centros de Enseñanza, ¿no? Ha prestado su servicio durante años y que, bueno, tenía como objetivo fundamental unificar los proyectos educativos de la diócesis. Actualmente tenemos tres proyectos. Está el Centro de Formación Profesional de Boyullo, la Escuela Parroquial de San Juan del Puerto y el Colegio Diocesano, que a su vez es la unificación de otros proyectos que teníamos en la ciudad, ¿no? Lo que trata la Fundación sobre todo es velar porque el proyecto educativo no pierda su esencia, su ideario cristiano y también mejorar la gestión, porque la Fundación, bueno, pues nos permite, yo me atrevería a decir que es una gestión más actualizada, una visión, bueno, pues más cercana también a la sociedad y al ambiente en el que nos movemos, ¿no?, actualmente. Y bueno, yo creo que ha sido un paso importante y esperemos que sirva también para mejorar, ¿no?, la propuesta educativa de la diócesis, claro.
Por último, un deseo para este nuevo curso.
Bueno, pues el deseo fundamental es que todo transcurra con normalidad y que nuestros alumnos, sobre todo a lo largo del curso, puedan tener la experiencia de Dios, ¿no? Estamos este año también un año muy bonito, que es el año de la Jornada Mundial de la Juventud, que la tenemos muy cerquita en Portugal, en Lisboa. Bueno, pues que nuestros alumnos realmente puedan encontrarse con el Señor y eso les cambie la vida.
Pues ojalá así sea. Joaquín Sierra, director del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, también, como hemos contado, director general de la Fundación Diocesana de Enseñanza Manuel Xurot y vicario episcopal de Huelva Ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz curso.
Muchísimas gracias, Saray.
Y ahora ya nos vamos a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González con su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Hola, Saray. Reanudamos este tiempo en que vamos orientando las cosas que nos pueden, libros que nos pueden ayudar en este momento. Y hoy quería recomendar sobre todo las agendas. Estamos a principio de curso y sobre todo quiero dirigirlo a los catequistas. Sabes que en las reuniones tenemos que anotar. Después, si no, se nos escapan reuniones pendientes que tenemos que hacer, formación que se nos da en la diócesis, actividades que tenemos que tener en las catequesis, reunión con padres de familia, con los niños, o sea, o en la Eucaristía, cuando me toca preparar la Eucaristía. No sé, son distintas actividades que si no las anotamos se nos escapa y hay que irlas viendo. Entonces, esta agenda del catequista nos ayuda un poquito a organizarnos en cómo podemos hacer para que nos ayude a que la catequesis también vaya bien y no se nos despisten las actividades que tenemos también a nivel de diócesis, ¿vale? Esto es algo recomendado. Y después quiero recomendar también ya el Evangelio del 2023. Sabéis que el Papa Francisco nos recomienda siempre de tener el Evangelio y meditándolo lo de cada día. Y en este Evangelio del 2023, sabes que son reflexiones para buscar cada día un breve tiempo de lectura, meditar y contemplar el Evangelio que nos presenta la liturgia. Sabéis que hay de distintas editoriales y a cada uno le gusta los comentarios que hace cada uno. A unos les gusta, por ejemplo, de Picasa, que lo va a hacer el comentario en la editorial San Pablo, o de Padre Puche con los comentarios de Papa Francisco que nos trae Edivesa, o bien los distintos editoriales de PPC, de Verbo Divino, de Claretianas. Todo lo que queremos es poder tener el Evangelio al alcance de nuestra mano y poderlo contemplar, ¿vale? Ahí les dejo recomendación. Venga, hasta otro día. Gracias.
Hasta otro día y gracias a ti, hermana Pilar, te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, ya tenemos lista a Peña Monje, que nos va a contar un poco cómo ha sido el verano en Cáritas, Peña, porque desde luego Cáritas no tiene nunca vacaciones.
Buenas tardes, Saray. Sí, la verdad que aquí no hemos parado, hemos continuado nuestra labor como siempre, tanto en el centro de día de puertas abiertas, como en las casas de acogida, como en la atención, ¿no?, a familias y a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Aquí Caritas pues ha estado abierta, ¿no? Y yo creo que también es que destacar, aparte de la labor técnica, la labor voluntaria, ¿no? Son muchas las personas voluntarias que se han acercado a Cáritas para en los meses de verano pues también ofrecer su tiempo en los diferentes proyectos que han permanecido abiertos.
Desde luego, qué maravilla. Como siempre hablamos, el voluntariado, ¿eh?, la fuerza que tiene y la importancia que tiene en Cáritas, en este caso diocesana de Huelva. Bueno, tenemos otro titular de este verano, y es que 40 niños de Huelva han participado en la escuela de verano del proyecto Educar para Crecer de Cáritas Diocesana de Huelva. Lo han pasado en grande, Peña.
Sí, sí, sí. Esta propuesta educativa lleva ya varios años y va dedicada pues a esos niños y niñas de barrios en riesgo de exclusión de nuestra ciudad, y está organizada por el área de familia, de la que muchas veces hemos hablado. Y también cabe destacar que está financiada por el Ministerio de Igualdad y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Este proyecto también está dentro del proyecto Educar para Crecer, que también lo hemos mencionado durante el año, y va dirigido a niños y niñas de entre 6 y 15 años. Y más o menos, como tú has dicho, pues se han beneficiado 40 menores. Se ha hecho en el Colegio José Oliva del Molino de la Vega, y se ha fomentado, una de las cosas que podemos destacar, se ha fomentado la alimentación, ya que en la escuela pues ha ofrecido tanto el desayuno como el almuerzo y la merienda. Y después, pues tú lo has dicho, ¿no?, se la han pasado en grande. Han desarrollado un montón de actividades, talleres de manualidades para fomentar las habilidades sociales, apoyo escolar, actividades deportivas. No sé, los viernes era como el día más de ocio, ¿no?, y recreo, y han hecho escalada, han ido a piragüismo, han ido a Isla Mágica, han ido a la playa, en fin, todo para que los niños y niñas de Huelva, que sean una situación complicada, pues tengan el verano que se merecen, ¿no? Que ningún niño, que ninguna niña se quede sin un verano pues lleno de buenos momentos, de risa, de juego, de aprendizaje.
Uh-huh. Que bueno, y además tenemos un corte, ¿no?, de las responsables,
sí,
de este proyecto.
Sí, sí, sí. No, nos lo cuenta Nuria, no, nos hace también un apunte especial. Ella es la responsable de la escuela, Nuria Martín.
Y algo destacable, pues podríamos decir las evaluaciones que tanto los niños como las familias pues han realizado. Las familias han destacado mucho el equipo de trabajo, tanto profesionalmente como su cariño y la disponibilidad. Y además, pues viendo a sus hijos lo contentos que venían contándole todas las actividades. Y los niños, pues eso, pues que deseando de vivir más experiencias como esta y pues muy contentos de todo lo vivido.
Pues una maravilla, Peña. Muchísimas gracias. Te esperamos con más noticias de Cáritas Diocesana la próxima semana. Bienvenida a la nueva temporada.
Gracias, Sara, y hasta la semana que viene.
Ahora sí vamos a conocer ya las próximas citas con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, de nuevo. Pues mira, te comento, porque ya hemos recordado al inicio del programa que la catedral acoge estos días la novena de la Virgen de la Cinta, una novena que finalizará el próximo día 5 de septiembre con la procesión claustral del Santísimo Sacramento y que se celebra todos los días a partir de las 19:30 horas. Además, la ofrenda floral se realizará este año en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, donde se encuentra la imagen original del muro, el martes 6 de septiembre. Ya el día 7, Monseñor Santiago Gómez presidirá la procesión solemne de la patrona de Huelva por las céntricas calles de la ciudad a las 20 horas, y a las 12 del 8 de septiembre celebrará la Santa Misa Pontifical, mientras que por la tarde presenciará el traslado popular de la Virgen a su santuario. Y en otro orden de cosas, un último apunte: el próximo día 7 tomará posesión como nuevo vicario episcopal de la Costa y el Andévalo el sacerdote y recientemente nombrado párroco de Lepe, Cristóbal Robledo Rodríguez.
Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te espero a partir de ahora ya cada viernes, ¿vale? Aquí en El Espejo a partir de la 1:33. Muchas gracias por estar ahí. Paso lista.